Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. ¿Pueden tomar asiento? Damos gracias a Dios por este hermoso día que el Señor nos regala y que nos permite disfrutar de todas las cosas que Él ha hecho y disfrutar también como iglesia, como comunidad, como su pueblo. Y hoy tenemos una celebración importante para todo el pueblo cristiano. Y sin discriminación, todos los que se identifican con el cristianismo, católicos y evangélicos, celebramos esto, la celebración del Pentecostés. Para Dios eran importantes las celebraciones. Siempre tuvo gran valor la celebración para el pueblo de Israel. Y entendemos que Dios quería que el pueblo celebrara para que no se olvidaran de las maravillas que Dios hacía con ellos. Dios quería que el pueblo tuviera presente cada cosa que Dios hacía en sus vidas. Y por eso les pedía que recuerden. Por eso les decía, año tras año, celebren. Celebren. Y al celebrar, recuerden qué fue lo que sucedió. ¿Por qué están celebrando? Enseñen a los niños, a los jóvenes, recuérdenle qué es lo que se está celebrando. Entonces, la celebración es importante porque Dios nos manda a recordar lo que Él ha hecho. Cuando celebramos los cumpleaños, ¿verdad? Celebramos y agradecemos a Dios un año más de vida y lo que Dios hizo en ese año. Qué hermoso es ver que Dios nos ha bendecido, nos ha acompañado un año más y nos ha permitido ver su gracia día con día. Celebrar y recordar las maravillas de Dios. Hoy las celebraciones son diferentes a las del Antiguo Testamento, pero no están desconectadas, vienen relacionadas. Estas tienen un nuevo y valioso significado que nosotros marcamos cada año. Por ejemplo, la Pascua para el pueblo de Israel fue justamente la salida de Egipto. Ellos celebraban que Dios los había hecho libres, los había sacado de la esclavitud. 400 años viviendo a expensas de un pueblo que no era de su misma creencia, que los explotaba, que los maltrataba, que le reducía los alimentos. Pero ahí estaban, 400 años, y llegó el día de la gran liberación. Y ese día de la gran liberación es lo que el pueblo recuerda como la Pascua judía. Y Jesús escogió este día para celebrar también la Pascua. Jesús trajo a los discípulos a un lugar especial, los trajo para conmemorar esa Pascua judía, pero también para decirles que esta Pascua iba a tener un nuevo significado. Esta Pascua ya no iba a ser lo mismo. No iban a celebrar esa salida de Egipto, sino que iban a celebrar la libertad del pecado, el poder ser libres completamente del pecado. Esa Pascua se celebraría con el pan y el vino, que simbolizaría la sangre y el cuerpo de Él mismo, que nos traería la libertad plena a cada uno. 50 días después venía la celebración del Pentecostés. Y así Jesús siguió justamente con estas celebraciones, dándole una nueva resignificación. Pentecostés justamente significa 50, quincuagésimo, y eran 50 días después de la Pascua, por eso lo estamos celebrando hoy. Y esto se celebró por muchos años, cientos de años el pueblo de Israel lo había celebrado. Pero hubo ocasiones en que Dios se enojó con el pueblo, porque justamente el pueblo dejó de celebrar, dejó de recordar las maravillas de Dios. ¿Y qué pasaba? Se alejaban y se iban tras otros dioses. Pero cuando Jesús llegó, el pueblo había retomado esta celebración. Y allí estaban, celebrándolos. Allí estaban celebrando la Pascua y 50 días después se celebraría el Pentecostés. Nosotros leíamos recién en Hechos y vemos que Lucas, que recapituló todo esto que había sucedido, justamente nos marca algunas cosas importantes. Por ejemplo, ¿qué debían esperar esos hombres? Era difícil para ellos. Nosotros hoy conocemos toda la película, ¿verdad? Ya estamos conociendo de principio a fin. Pero los discípulos no sabían bien lo que Dios les estaba diciendo, lo que Jesús les estaba diciendo. Vayan y esperen, les dijo. ¿Qué vamos a esperar, verdad? ¿Qué tendremos que esperar? ¿Cómo vendrá? La muestra de que no sabían mucho lo que vendría está en el verso 6, que le preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Esa pregunta muestra que los discípulos estaban en otra, no tenían ni idea de lo que se venía por delante. Ellos estaban todavía algunos pensando en que la libertad era política y estaban como no teniendo claridad de lo que se venía. Entonces, como decimos, les mandó a esperar. No es fácil esperar, ¿verdad? Nos cuesta esperar, pero le dijo, vayan y esperen. Esperen, ¿qué esperamos, no? Esperen. ¿Y cuántos días esperarían? Pentecostés era 50 días después de la Pascua y según nos dice el pasaje, ellos estuvieron 40 días Jesús se les presentó a los discípulos después de su muerte. O sea que si Jesús se les presentó 40 días y después de los 40 días los mandó a Jerusalén a que esperen, fueron 10 días más o menos lo que ellos tuvieron que estar esperando. Esperar, como cristianos nos cuesta esperar. Cuando nos dicen, bueno, esperen, tengan paciencia. Ay, eso sí que es difícil, ¿no? Yo creo que ustedes también lo acabamos de experimentar con nuestra llegada, ¿no? Qué difícil que era esperar. Y cuando pensábamos que íbamos a venir en febrero y no se podía, y en marzo y hay que esperar, y allá los hermanos nos decían, bueno, el tiempo es de Dios. Y sí, amén, decíamos el tiempo de Dios, pero uno siempre está con eso, ¿no? Que bueno, ¿cuándo nos vamos a ir? Pero Dios tiene ese día. Y ellos me decían eso y yo me lo repetía y lo repetíamos nosotros. Dios tiene el día exacto. Dios tiene el día exacto. Y cuando fuimos en abril y nos pidieron más papeles y que volvamos y nos dijeron, el 12 de abril nos dijeron, ya no hay turno, hay que esperar mayo. Y cuando íbamos en mayo y decíamos, si no hay nada, si nos falta algo ahora hay que esperar hasta junio porque los turnos se llenan rapidísimo. Muchos argentinos vienen para México, ¿verdad? Entonces, estábamos con esa zozobra, pero Dios tiene el día perfecto. Hay que esperar y esperar. Y el día que fuimos a la embajada, había una monja esperando con nosotros y ella nos contaba su experiencia. Dice, yo vine anteriormente y la embajadora me trató muy mal y no me quiso dar los papeles y yo vengo de lejos y tuve que volver. Y estaba muy nerviosa porque pobrecita estaba esperando también poder venir a un evento en México. Y salió la embajadora muy enojada a retar a los policías porque no dejaban entrar a alguien. Y cuando la vimos, estaba brava la mujer. Dijimos, esta nos va a entrevistar a nosotros. Sonamos, ¿verdad? Nos va a mandar hasta agosto. Pero ahí estaba, ¿no? Entonces la mujer peleaba y que no, dejen entrar. Bueno, dijimos, Señor, estamos en tus manos. Tú tienes el día exacto. Y entonces, bueno, pasó la monja, después lo hicieron pasar a Germán, pasé yo. Y comenzamos a hacer el trámite. Para sorpresa nuestra, la embajadora estaba en la reunión, entonces no nos atendió. Nos atendió otra señora. Muy amable, muy linda. Ella escuchaba, nos preguntaba para qué veníamos, pero no como un requisito, sino quería saber bien sobre nosotros y conocer qué hacíamos. Y cuando finalicé yo la entrevista, me dice, ¿sabe qué? Hay algo que sucedió hoy. El 90% de las entrevistas fueron religiosas. Ah, le digo, Señor, este era el día, ¿verdad? Este era el día para todos los religiosos que veníamos a buscar cita. Porque esta mujer estaba ocupada y se ve que los religiosos no le caen bien. Entonces, ese era el día realmente que Dios tenía. Y bueno, llegó. Pero nos cuesta esperar. Siempre estamos pensando y si será, no será. Y estamos pendientes de eso. Y allí estaban los discípulos. 10 días esperando allí a ver qué sucedía. Solo el mandato era oren y estén juntos allí. Entonces, la palabra de Dios nos dice que fueron 10 días más o menos. Ahora, ¿cómo debían esperar ellos? Hay algo interesante que les marcó Jesús. Muy pocas cosas les dijo, pero sí hay algo que les dijo. Y en el verso 4 dice, estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén. Estaban allí cerca y les dijo, estando todos juntos allí, no se vayan de Jerusalén. Cuidado, ese era el mandato, pero estando todos juntos. Y después también en el 1:13 dice, Y entrados, o sea, cuando llegaron a Jerusalén, entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, algo importante allí es que no solo tenían que estar en Jerusalén, sino que tenían que estar unidos en oración. Unánimes, ¿qué palabra esa? Unánimes. ¿Saben que el diccionario nos dice que esta palabra unánime significa que es común a todos los miembros del grupo o personas, que tiene la misma opinión o el mismo sentimiento sobre algo? ¿Hoy estamos unánimes aquí? Amén, ¿verdad? Estamos unánimes, estamos buscando de Dios, estamos adorando a Dios. Estamos esperando a ver qué tiene Dios para nosotros hoy. Unánimes, ellos estaban unánimes. Y en ese estar unánime, uno se pregunta, ¿qué habrá pasado allí, no? ¿Qué pasaría en esos días? Había algunos que quizás, como dice el dicho, se masticaban, pero no se tragaban, ¿verdad? Estaban ahí y sí, quizá la relación no era muy buena, había roces entre ellos, había un cobrador de impuestos que nadie lo quería, había pescadores que eran sencillos. ¿Qué pasaría entre ellos? Tenían que estar todos allí unánimes, mantener ese mismo espíritu. Quizás ese tiempo les sirvió para hablar, para acercarse, para conocerse más, para conocer el corazón del otro. Vieron que a veces hay personas que uno las ve, entran, salen y no, hola, chao, nada más. Pero cuando interioriza y conoce sus testimonios, conoce su vida, es como que le empezamos a ver diferente. Es como que, mira qué lindo testimonio, qué fuerte lo que pasó, lo que sucedió, cómo llegó a esta iglesia. Empezamos a conocer las historias. Y ahí podía pasar eso, entre ellos. Ahí estaban, más de 100 personas reunidas, algunos saldrían a hacer diligencias, volverían, pero ahí estaban, orando, buscando la presencia de Dios. Y Dios obraba en ese momento en medio de ellos. El convivir con otros nos ayuda a poder acercarnos y a poder hacer que esta comunión sea más efectiva. Pero también nos dice que esto era algo que significaba para todos, pero también había un significado especial para cada uno de ellos. Si vamos al capítulo 2, el verso 2 y 3, dice: de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Cada uno de ellos, sí iban a estar juntos, pero esta experiencia iba a ser también personal. Iba a ser una experiencia de estar unidos, estar sintiendo lo mismo, pero cada uno iba a tener una experiencia personal con Dios. Porque las experiencias que manejamos con Dios, la salvación, la santificación, es personal. No la vamos a conseguir en grupo, sino que cada uno de nosotros debemos experimentarla directamente desde el Señor. Cada uno fue lleno del Espíritu Santo y quizás en ese momento que vino el Espíritu a purificar, quitó muchas cosas de ellos. Quizás había algunos con egoísmo todavía, quizás había alguno con algún pecado pendiente, quizás había alguno que no terminaba de entender, otros que tenían poca fe, otros que les dudaban y tenían miedo. Había diferentes cosas que ellos manejaban. No sabemos qué eran, pero cada uno de ellos tenía algo personal. Y dice que el Espíritu Santo vino y purificó a cada uno de los que estaban en el lugar. Cada uno sintió la presencia de Dios en una manera plena, en una manera genuina. A partir de esto hubo un antes y un después. Ya no eran los mismos los discípulos. El Espíritu Santo había venido con poder en sus vidas y ya ellos no eran los mismos. Decimos que a partir de allí pudieron salir, compartir, dar el mensaje que Dios les había dado. El mensaje comenzó a fluir a través de ellos. Dios comenzó a usar sus vidas justamente para compartir el Evangelio. ¿Por qué estaban en Jerusalén? ¿Por qué no podrían haber sido a Galilea o a otro lugar? Bueno, allí se comenzaría a cumplir Hechos 1:8, que dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Allí estaban ellos juntos y cuando salieron había un mundo de gente allí que estaba esperando. Fíjense que ellos tenían que ver que el mensaje iba a ser claro. El mensaje tenía que ser genuino. En Jerusalén se encontraban de todos lados. Todas las personas estaban allí. Si nosotros vemos el pasaje del capítulo 2, nos dice que estaban allí, en el verso 9, partos, medas, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, tanto residentes como prosélitos, cretenses y árabes, todos les oímos hablar en nuestra propia lengua. Allí estaban, orando, compartiendo juntos. De golpe, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y dice que vino sobre ellos como lenguas de fuego. Cuando nosotros vemos los dibujos, generalmente le hacen fueguito arriba a cada uno de los discípulos, ¿verdad? Pero dice como lenguas de fuego. Realmente no nos podemos explicar cómo habrá sido eso. Y hay cosas que a veces no sabemos cómo explicar. Por ejemplo, si yo les quiero decir a ustedes cómo me dicen, ¿cómo es una aurora boreal? Es difícil, ¿verdad? Una aurora boreal son diseños, dibujos que se hacen en el cielo de diferentes colores. Es un fenómeno que se da en ciertos lugares y es muy lindo, pero no les digo nada. Pero es como dibujos que se hacen en el cielo. En los lugares donde no hay tormentas fuertes, que dicen, ¿cómo es un rayo? Bueno, es una luz fugaz y que hace un ruedo que a veces nos saca, ¿no? Porque viene de golpe y no lo esperamos. Entonces, wow, el que nunca lo vivió no lo entiende, pero más o menos se hace la idea. En esto era igual. Lenguas como de fuego. No sabemos cómo eran, pero sí habrá sido algo diferente. Era inesperado, algo que trajo mucho ruido, algo que trajo un cambio allí. Fíjense, estaban todos en sus cosas, pero de repente en un lugar un viento recio entró, lenguas de fuego, un gran estruendo. Toda la gente empezó a ver y a ir. ¿Vieron que cuando hay un choque, todos van a ver qué pasó, ¿no? Cualquier cosita que pasa, todos vamos a ver qué pasó. Queremos tener la primera, ¿no? No queremos el noticiero, sino que queremos estar a decir, yo estuve y lo vi. Bueno, así pasó con la gente. Allí estaban todos. Y imagínense ustedes como un fenómeno grande como, por ejemplo, bueno, acá cuando es el 15 de septiembre, ¿verdad? Que se reúnen y dan el grito de independencia y hay mucha gente. Y a veces la gente está en otra, pero de golpe todos se unen y ahí están y ahí puede darse el mensaje. Así era en esto. Todos estaban allí dispersos, pero en un lugar se dio el estruendo, se dio esta manifestación y dice que todos venían a ver qué pasaba. Todos querían saber que sucedían. Entonces, lo inesperado pasó. El ruido fue tan grande, como decimos, que no solo todos vinieron ahí a ver, sino que quedaron expuestos a hablar lo que había sucedido. No tenían otra, porque Dios les trajo a toda la gente ahí para que ellos pudieran dar el mensaje. No tuvieron que ir a recorrer casa por casa para explicar o convocarlos a una reunión. No, dice que claro, la gente vino a ver qué pasaba. Y entonces allí ellos pudieron salir y compartir. Allí estaban todos los extranjeros, algunos judíos y otros que se habían hecho judíos o se habían aceptado la religión judíos, que son los prosélitos, y estaban en ese lugar. Los discípulos debían salir, no debían guardarse nada. No debían perder esa oportunidad grandiosa de hablar a todos. Como decían, me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria. Ahí estaban todos, hasta los de África, los de Arabia, todos estaban allí. Había que dar el mensaje, no se podían callar, tenían que salir y darlo. ¡Qué tremendo! ¿Y de qué iban a hablar? De la economía, de que todo estaba mal, de que hace mucho calor, de que cómo cambia el clima. ¿Eso iban a hablar? No. Y ellos tenían problemas, ¿eh? Igual que nosotros hoy. Ellos tenían problemas de impuestos agravados, tenían problemas de falta de alimentación, tenían problemas sociales. O sea, no era que estaban en el cielo. Tenían problemas igual que nosotros. Pero al salir renovados, al salir purificados por el Espíritu Santo, dice que comenzaron a hablar las maravillas de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Comenzaron a hablar. Y no solo tenían la libertad de hablar en el idioma que Dios les daba, porque Dios quería asegurarse que el mensaje llegue a todos. Entonces hizo el gran milagro de que pudieran hablar en otros idiomas. Eso fue maravilloso, fue algo especial, único. Pero todos debían llevarse el mensaje, porque toda esa gente iba a regresar a sus países y el mensaje se iba a empezar a extender. Entonces debían llevarlo claro, no así medio entendido como traducido, ¿verdad? Sino que claro, de primera mano. El mensaje fue dado y contaban las maravillas de Dios. Contaban, no tenían la Biblia, pero contaban lo que Dios había hecho en forma personal, en sus vidas, en cada uno de ellos. Lo que habían experimentado, lo grandioso que era Dios. Lo grandioso que era Dios para ellos. Lo que habían vivido en ese momento. Tenían que proclamar el mensaje. Tenían que dar el mensaje a otros. Y dice que algunos se burlaban, no entendían. Pero no importa, ellos seguían dándolo. Ellos tenían que proclamar el mensaje de Dios. Y en el día de hoy, en este Pentecostés, quisiéramos llevarnos esto a nuestros hogares. Hay que compartir el mensaje de Dios. Estamos aquí y vamos a orar, y vamos a buscar del Señor más, y vamos a recibir su presencia. Y no importa lo que hayamos hecho, el Espíritu de Dios está aquí como decía, para consolar si tenemos alguna angustia, alguna tristeza. Está aquí para purificar si estamos en pecado, si hay pecados que nos cuestan soltar. Si está aquí para guiarnos si queremos que tomar decisiones. El Espíritu de Dios está aquí como estuvo en el Pentecostés y quiere trabajar en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que salgamos y proclamemos las maravillas de Dios. Amén, ¿verdad? Qué lindo salir y proclamar. Y algunos dicen, uy, yo no sé qué decir, no conozco mucho la Biblia. No importa, hermano, cuente lo que Dios hizo en su vida. No importa si no sabe Juan 3:16, Romanos 5:8. Cuente la maravilla que Dios hizo en su vida. Saben que a veces la gente no quiere escuchar de la Biblia porque algunos ni creen en la Biblia. Ah, no, la Biblia la escribieron los hombres. Entonces, no importa, no creerán en la Biblia, pero nadie puede negar lo que Dios hace en nuestras vidas. Nadie puede negar las maravillas de Dios en nuestras vidas, porque son nuestras, experimentadas y vividas por cada uno de nosotros. ¿Quién las puede negar? Pueden negar lo que quieran, pero la experiencia que vivimos en Cristo, nadie la puede negar. Por eso es importante que busquemos de Dios. Por eso es importante que su Espíritu nos llene, nos dé ese poder y podamos salir y transformar este mundo. Podamos salir y hacer que Tuxtla sea diferente. Que Tuxtla reciba de primera mano la palabra de Dios. Y que realmente podamos transformarla. Hoy es el día. Hoy es el día como fue el día de Pentecostés, como fue el día de la embajada. Hoy es el día que Dios tiene para nosotros. Y podemos comenzar buscándole. Como podemos decir, Señor, quiero más de ti. Como lo cantamos muchas veces. Señor, cámbiame, renuévame, transfórmame. Hay cosas en mi vida que todavía necesito mejorar, necesito arreglar. Hoy es el día, hermanos. No deje para mañana, no sabemos lo que va a pasar mañana. Mañana vendrá otra cosa. Hagámoslo hoy, porque hoy el Señor nos está llamando a buscarle, a buscar su presencia, a buscar su purificación en nuestras vidas, a ser renovados y transformados para su gloria. ¿Queremos hacer eso hoy? ¿Queremos buscar de Dios a pleno? ¿Queremos juntos como iglesia decir, Señor, llénanos, restáuranos, renuévanos de tu presencia? Aquí está el altar. Qué lindo que como iglesias podamos pasar y decir, Señor, queremos que ese Pentecostés sea vívido en mi vida hoy. En nosotros juntos como iglesia, pero también en cada uno de nosotros. El altar no es un lugar mágico, sino es la muestra de que estoy buscando, humillado delante del Señor, su presencia. ¿Será que podemos pasar que queremos pasar y buscar de esta, esto de Dios, que queremos decirle, Señor, repite ese Pentecostés en mi vida, tráelo, Señor. Tú sabes que hay pequeñas cosas que todavía debo arreglar. O quizás no estoy fuerte en mi fe, estoy debilitada, me falta ánimo, me faltan palabras para dar, me faltan gente para querer compartirle el Evangelio, me falta esa pasión para hablar a otros de ti. ¿Qué es lo que estamos necesitando del Señor? Quizás hay algo en nosotros que nos afecta. Hay pecados que están allí y nos cuestan soltar. Hay dudas en nosotros. Hoy es el día. Hoy el Señor nos llama a buscar más de Él, a reclamarle, Señor, que este precioso Espíritu venga a mi vida hoy y pueda sentir esa frescura, pueda sentir ese cambio, pueda sentir esa renovación. Estemos orando, aun si no está pasando, donde está, incline su rostro, mantengámonos en oración, busquemos la presencia de nuestro Dios. Pidámosle que Dios siga obrando en su iglesia, que Dios renueve nuestras energías, renueve nuestra fuerza, renueve nuestro ánimo y nos llene de su preciosa paz, de su preciosa presencia en nosotros. Dios, te damos gracias por esta nueva oportunidad, Señor. Gracias porque sabemos que en ti podemos encontrar ese socorro, esa ayuda, esa libertad que viniste a traernos. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por el regalo de la salvación. Gracias por cada uno de los que estamos aquí buscándote, unidos, juntos en un mismo sentir. Gracias, Señor, por lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque en ti podemos obtener esa salvación, esa purificación, esa limpieza de todo lo que nos quiere alejar de tu presencia, Señor. Bendice cada uno de mis hermanos en esta mañana. Que tu Espíritu sea derramado con poder, que tu Espíritu sea derramado en cada uno de nosotros, Señor. Mira tú lo que tienes que cambiar, lo que tienes que quitar. Muéstranos, Señor, para hacernos conscientes de qué cosas nos están alejando de ti, qué cosas no nos permiten avanzar, qué cosas no hacen que nuestro trabajo dé el fruto que debe dar. Bendícenos, Señor, mira nuestros corazones, que tu Espíritu esté llegando con poder, Señor. No somos nosotros, no es el altar, no es la oración, sino es tu precioso poder, tu Santo Espíritu, el que puede y quiere obrar en cada uno de nosotros. Haz que nos levantemos de este lugar diferentes, Señor, comprometidos, consagrados, deseosos de seguir buscándote cada día, para poder seguir viviendo en tu presencia, para seguir salir y compartir el Evangelio, hablar las maravillas que tú haces en nosotros, las maravillas que tú haces en medio de tu pueblo. Trata con cada uno de una manera especial, Señor, como solo tú sabes hacerlo. Bendícenos en esta mañana y ayúdanos, Dios, a levantarnos de este lugar, comprendiendo, aceptando, sintiendo tu presencia, Señor, y tomando el desafío de poder vivir estas vidas santas, comprometidas, y compartirlas con tantos que están allí afuera que todavía no la tienen. Úsanos, Señor, suelta nuestras lenguas, danos palabra, danos gracia para hablar de ti. En tu nombre, Jesucristo, en tu santo nombre, pedimos todo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. El Señor les dé de acuerdo a sus corazones lo que necesiten. Y voy a dejarles un desafío para la semana. Anímese, anímese a hablar del Señor. Mínimo 2 personas nuevas que se encuentre, comparta las maravillas de Dios. No se calle, acuérdese de este desafío y cuando esté con el almacenero, el verdulero, un vecino, donde esté estudiando, donde esté trabajando, anímese y comparta las maravillas de nuestro Dios. Un gran desafío. Dos personas mínimo, ¿verdad? Y adelante. El Señor los bendiga y su Espíritu les acompaña y les guíe siempre.